Sermón número 826. Cristo, la gloria de su pueblo, predicado en la tarde del día del Señor, 22 de marzo de 1868, por C. H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, New England.
Una luz para iluminar a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, verso 32.
Debemos leer este pasaje literalmente, porque así lo quiso Simeón. El Señor Jesucristo, aunque una vez despreciado y rechazado por sus propios compatriotas, es el gran honor y esplendor del pueblo de Dios, Israel. Es considerado un honor para una nación cuando personas eminentes nacen de su estirpe y linaje, pero Israel puede reclamar la palma sobre todas las tierras, porque puede decir que nuestro Señor surgió de Judá. Reúna todos los nombres heroicos y famosos de Grecia y Roma, agregue todos los esplendores literarios de Alemania y las deslumbrantes bellezas de Francia. Combine con estos la fama ardiente de Milton y Shakespeare, de Bacon y de Newton en nuestra propia tierra, y todos los países juntos no pueden abarcar una gloria de la humanidad tan grande como la nación de los judíos, porque no pueden reclamar tanto a Moisés y David, y los profetas, como Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Si se mencionan Egipto y Babilonia, o Filistea y Tiro, diciendo, este nació allí, la respuesta será acerca de Sión, el Hijo del Hombre nació en ella. Nos incumbe siempre hablar un poco del judío. A la iglesia cristiana le corresponde abatir la conversión de la simiente de Israel, o ser tan indiferente como a veces lo es en cuanto a la conversión de Israel. Hermanos, llegará el día en que se quitará el velo de los ojos y la dureza del corazón, y los hijos de Abraham contemplarán al verdadero Mesías, y lo aceptarán como su gloria y su todo. Ese día, después del largo invierno, ¡qué brillante será el verano! Si su expulsión trajo tanta bendición a los gentiles, ¿qué será su reunión sino vida de entre los muertos? Después de tanto tiempo de alienación, ¡cuán deslumbrante y encantadora será la reconciliación entre el novio y su antiguo cónyuge! ¿Cómo resonará la tierra con alegría y todos los ríos de la tierra de Judea fluirán al son de la música del cielo, cuando Jesús y el judío se reconcilien, y él sea, como se profetizó, la gloria de su pueblo Israel? Guión. El himno aún se hinchará en Sión que suena alabanza del Mesías, y tu amado nombre, Emmanuel. Como una vez en la antigüedad, porque Israel aún poseerá a su rey, porque su salvación espera, y la colina y el valle cantarán dulcemente con alabanza en todas sus puertas. Apresura, oh Señor, estos días prometidos, cuando Israel se regocijará, y judíos y gentiles se unen en alabanza, con One United Voice. Habría sido incorrecto usar el texto como lo voy a usar si no le hubiera dado primero su significado principal. No tenemos derecho a utilizar textos para otros fines sin, en primer lugar, dar el significado literal y decir, tal y tal es originalmente la mente del Espíritu Santo. Sin duda, es la mente del Espíritu que habló aquí por Simeón. Que el Señor Jesús será una luz para iluminar a los gentiles una vez oscurecidos, pero especialmente la gloria de la nación judía. Ahora emplearemos al Israel natural como un tipo de los elegidos del Señor, y seguramente no hay tensión en el texto cuando decimos que Jesucristo es la gloria de la simiente espiritual, el pueblo redimido, que en realidad está al lado del Señor donde Israel de antaño se destacó en el tipo. Jesucristo es la gloria de su pueblo espiritual Israel. ¿Y por qué, con evidente corrección, se pueden comparar los santos de Dios con Israel? Seguramente porque Dios ha hecho un pacto con ellos como lo hizo con Jacob. Jacob vio al pie de la escalera un camino que conducía de la tierra al cielo. Nosotros, al pie de la cruz, hemos tenido la misma visión. Vemos un camino desde nuestro pobre estado caído hasta todas las glorias del lugar donde habita Jehová. Esa noche se hizo un pacto con Jacob. Y entre Dios y nuestras propias almas, en la persona del Señor Jesús, se ha hecho un pacto bendito que permanecerá seguro aunque se arqueen las viejas columnas de la tierra. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Él ha hecho con nosotros un pacto ordenado en todo y seguro. Esta es la gran fuente de todas nuestras misericordias, el fundamento de todas nuestras esperanzas. Nuestro Dios del pacto es el deleite de nuestras almas más íntimas, nuestro castillo y torre alta, nuestro sol y nuestro escudo. Él por sí mismo ha jurado. Yo de su juramento dependo. Yo, en alas de águila, ascenderé al cielo, contemplaré su rostro, adoraré su poder, y cantar las maravillas de su gracia para siempre. Podemos ser comparados con Israel, nuevamente, porque si somos hijos de Dios, hemos aprendido a luchar con el ángel y prevalecer. Una de las características del heredero del cielo es que comprende el valor de la oración secreta y que se ejercita en ella. Eso es para él una realidad tan severa como la lucha libre para el atleta cuando busca arrojar a su antagonista al suelo. No un murmullo de palabras, sino una agrupación de todos los poderes de la hombría para entrar en competencia, amorosa, bendita competencia, con Dios mismo. Bien, se les puede llamar príncipes dominantes que lo son. Estimado amigo, si usted es un hombre de súplica secreta predominante, ¿por qué necesita dudar de que es uno de los israelitas del Señor? Puede ser que tengas otro parecido con Israel en el hecho de que eres muy probado. No es una señal de salvación tan segura como algunos creen que es, pero sin embargo, está escrito, a través de mucha tribulación debemos entrar en el reino de Dios. El pobre Israel dijo, todas estas cosas son contra mí, cuando sus amados hijos le fueron arrebatados uno tras otro y hubo hambre en la tierra. Quizás te sientas tentado a decir lo mismo, y en esto tienes una semejanza con Jacob, de la cual desearía que escapases, porque sería mucho mejor si, tomando todos estos males como vienen, pudieras creer en la declaración celestial, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Se debe probar la fe. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin la vara. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Espero que seamos siempre como Jacob en nuestra fe, porque aunque de vez en cuando desconfió, sin embargo, era un hombre de fe gigante, y tiene un lugar en la lista de héroes de la Epístola a los Hebreos. Bendijo a los hijos de José, apoyado en su bastón, y dio el mandamiento de quitarle los huesos. No se contentó con permitir que su cuerpo descansara en Egipto, buscó la tierra prometida y allí, solo allí, tendría su cuerpo envejecido enterrado en la tumba, como si en la muerte tomara posesión de la herencia que el Señor le había prometido a él y a su simiente para siempre. Que tú y yo tengamos una fe que no puede ser satisfecha con todas las verdes llanuras de Gosén, ni con los graneros de Egipto, pero que anhela el mejor estado, la tierra prometida, que a los ojos de nuestro cuerpo puede ser invisible, pero que a los ojos de nuestra fe se revela claramente. Ahora, el verdadero Israel, que es espiritualmente la iglesia de Cristo, se dice, según el texto, ser el pueblo del Señor. La gloria de tu pueblo Israel. Permítanme recordarles brevemente, mis compañeros creyentes, los lazos que nos hacen del Señor. ¿No somos suyos, esta noche, por su elección eterna? Solo tú he conocido de todas las naciones de la tierra. El Padre Eterno nos eligió de entre las ruinas de la caída, y nos entregó en manos de Cristo para que seamos su porción, su esposa, sus joyas, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Somos de Cristo, luego, por redención. Él nos ha redimido de entre los hombres por una redención especial y particular que nos es peculiar. Se ha pagado un precio por nosotros, un precio efectivo, que no permitirá, por un momento, que los objetos así comprados se pierdan jamás. Usted no es suyo, lo compran con un precio. Los santos son redimidos de entre los hombres. Así sois de Cristo por vínculos dobles, el don del Padre y la compra de su propia sangre. El Padre te entregó a Jesús y nadie te arrancará de sus manos omnipotentes. Tú también eres suyo esta noche, por conquista. Admítelo. Él ha luchado con tus pecados y los ha vencido. El Espíritu del Dios viviente te ha arrebatado, como a un cordero de las fauces del león. Fueron cautivos por Satanás, pero Cristo se encontró con el diablo y lo venció en un duelo terrible, y ustedes, los cautivos una vez dispuestos de los poderes de las tinieblas, ahora son la porción de Cristo hecha libre y bendecida. Ahora eres posesión de tu vencedor, porque te sacó de la mano del enemigo con su espada y con su arco. Perteneces a Cristo como el botín que ha ganado de la muerte y del infierno. Eres suyo, de nuevo, por la dedicación voluntaria de ti mismo a él. Ven, amado, ¿no es así? ¿No confesarás? Listo. La gran transacción está lista. Yo soy de mi Señor, y él es mío. Él me dibujó y yo seguí. Encantado de confesar la voz divina, si te sientes bien, confesarás que no hay una gota de sangre en tus venas que no sea de Jesús, ni un cabello en tu cabeza que no sea de él. Toda la isla de Man pertenece ahora a Jesús, y lo considerarás vil desprecio que el pecado tenga una logia dentro de los territorios que pertenecen a tu Señor y amo. Desde el interior del triple reino de tu espíritu, alma y cuerpo, lo mejor que puedas, cazarás a cada rebelde contra el dominio de tu Señor Jesús. Eres suyo esta noche, sabes que lo eres. Ustedes se regocijan en confesar el bendito juicio político y están dispuestos, ante los hombres, los ángeles y los demonios, a renovar la dedicación de ustedes mismos a él. Y, una vez más, eres suyo en lazos conyugales, casados con él como vírgenes castas. Su amor ilimitado te desposó antes de que comenzara el tiempo y no ha disminuido. Él te reclama como su propia esposa, y tú lo llamas el esposo de tus almas, y te deleitas en tenerlo así. Más que eso, eres suyo en unión vital ya que los miembros pertenecen a la cabeza. Estás en comunión personal, vital y real con el Hijo de Dios. Eres suyo en el sentido más completo y absoluto. Oh, no volverás a ser totalmente suyo, sino que te acercarás más y más a una entrega total, y a un deseo de sentir más poderosamente el hecho de que eres el pueblo de Cristo, que le perteneces totalmente, no en parte, no en una especie de hipoteca, pero el dominio absoluto de Cristo, la propiedad absoluta de Cristo. Llevas en tu cuerpo las marcas del Señor Jesús y deseas ser suyo, ahora, y de Él, en el mundo sin fin. Ahora bien, es a personas como estos, que son como Israel y que pertenecen a Cristo, a quienes se dirigirá el texto esta noche. Jesucristo es la gloria de los tales. Haremos una pausa un momento y luego nos sumergiremos en el centro del texto. Cuando decimos que Cristo es nuestra gloria, queremos decir que obtenemos toda la gloria que tenemos a través de Él. Algunos hombres van a las escuelas en busca de gloria, otros a los campos de guerra. En todo tipo de lugares los hombres han buscado honor, pero el creyente dice que Cristo es la mina en la que cava en busca de este oro, Cristo es el mar en el que pesca esta perla, abandona todas las búsquedas y busca gloria. En Jesús y en ninguna otra parte. Ahora, amados, encontramos que nuestro adorable Señor es nuestra gloria esta noche, pero, ¿en qué aspectos? Bueno, tenemos la gloria, primero, de la elección, de ser elegidos por Dios entre el resto de la humanidad, para ser un pueblo separado ante el cual la pompa imperial palidece. Y esto nos llega por medio de Jesucristo. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos. Nuestra próxima gloria es que somos redimidos. No es un honor menor para un hombre saber que Dios lo amó tan bien que dio un precio tan caro que ni el cielo ni la tierra pudieron igualarlo con otro, que dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser redimidos. Ahora bien, amados, no somos redimidos sino por Jesucristo. Y si es nuestra gloria que estemos emancipados hoy, que todas nuestras cadenas estén rotas, que somos los hombres libres del Señor, sabemos con qué precio obtuvimos esta libertad, porque no nacimos libres. Sí, la gloria del hombre libre del Señor debe estar solo en el Señor Jesús, que es el Hijo, que por su sangre hace como libre, en verdad, es la gloria de un cristiano que sea adoptado, que sea hijo de Dios, pero esto, una vez más, es solo por medio de Jesucristo. Somos coherederos con Cristo. No tenemos ninguna relación excepto a través de su posición en la parte superior de la página en el registro familiar. Él es un hijo, y nosotros llegamos a ser muchos hermanos, pero solo porque Él condescendió a tomar sobre Él nuestra naturaleza y convertirse en el primogénito entre nosotros. Hermanos y hermanas, es un gran gozo saberlo y una gran gloria decir, estoy justificado. Podemos pararnos esta noche y decir, ¿quién me pondrá algo a mi cargo? Ante la corte del banco del cielo del Rey, ante la cancillería del universo, ¿quién se atreve a condena? Ser perdonado y aceptado por Dios es un privilegio incomparable. Ahora bien, nadie puede reclamar la justificación de una verdad si no es a través de Jesucristo, porque aquí está la parte superior, y la base de la justificación de un hombre, que la justicia de Cristo le ha sido dada, y que la sangre de Cristo lo ha lavado. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo es el que murió? Sí, más bien ha resucitado, quien se sienta a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Hermanos míos, recuerden esto, somos aceptados, pero somos aceptados en el amado, y somos justificados, pero somos justificados en su justicia. Somos un pueblo querido por Dios y cercano a Él, pero todo esto reside en Jesucristo. Estamos a gusto con la hermosura que Él pone sobre nosotros, y seguros a la vista de Dios porque somos preservados en Cristo Jesús. Una parte de la gloria del cristiano, y la primera por la que suspiro cada vez más, es la gloria de la santificación. Es una gran gloria tener un corazón nuevo, y un espíritu recto y jadear por la santidad, pero esto también viene por el mismo camino real. ¿Por qué somos santificados por la sangre de Jesús? Que el Espíritu Santo nos aplica. No hay una partícula de verdadera santidad en todo el mundo que no brote de la cruz. Todo lo que nos hace como Cristo proviene en primer lugar de Cristo, no de las obras de la ley, ni de las contiendas de la carne, ni de las enseñanzas de la filosofía, sino en su conjunto, del agua y la sangre, desde el lado ribe en que fluyó. Si nos gloriamos, entonces, en la santificación, no nos atrevemos a gloriarnos sino en Cristo Jesús, cuya sangre nos ha hecho sacerdotes y reyes para Dios, y, Hermanos y hermanas, es una gran gloria para un hombre saber que está a salvo. Amo a nuestros amigos arminianos de todo corazón, pero no me gustaría ser uno de ellos, porque tienen una salvación tan precaria que no saben si finalmente los salvará o no. Los salvará si son fieles, pero ese pensamiento infeliz es el único eslabón peligroso de la cadena, y no me atrevo a confiar en mi pobre alma infiel a un apoyo tan frágil. Viajan en un carruaje, cuyos ejes pueden romperse antes de llegar al final de su viaje. Bendigo a Dios, conozco a quien he creído, y estoy persuadido de que podrá guardar lo que le he encomendado hasta ese día. Pero si un hombre se conoce a sí mismo, por fe, para ser salvo, su conocimiento es presunción sin fundamentos y descansa su seguridad en cualquier lugar que no sea sobre la roca inamovible de la obra consumada de Jesucristo. El que pueda decir, sí, confío en que Cristo me salvará no solo hoy, o mañana, porque me ha obrado una salvación eterna. Creo que estará conmigo y poseerá mi nombre en el tribunal del juicio. Un hombre así sabe que descansa únicamente en Jesús, y entonces su gloria en cuanto a su seguridad es una gloria en Cristo, y solo en Cristo. Por lo tanto, podría continuar mostrándoles que no hay un solo tesoro que posea un cristiano que no venga a él sino por medio de Cristo. No tiene nada en lo que pueda gloriarse, sino lo que dulcemente se le obliga a decir, lo obtuve en el mercado del Calvario. Encontré esto en las minas del sufrimiento de un Salvador. Todo esto vino a mí a través de mi sangre, enterrado, resucitado, Señor que viene, y Él tendrá la gloria de ello mientras yo viva. El texto tiene un segundo significado, a saber, vemos una gloria en Cristo que se traga todas las demás glorias como la luz del sol oculta la luz de las estrellas. Los verdaderos creyentes ven gloria, primero, en la persona de Cristo. A menudo se sienten abrumados al contemplar la divinidad de su divinidad y su hombría. Todos sus atributos les parecen gloriosos. No pueden pensar en su carácter, tal como lo manifestó aquí abajo, o como se revela ante el trono arriba, sin caer en el éxtasis de la adoración, el amor y la alabanza. Si otros les hablan de la gloria de tales y tales filántropos y hombres capaces, los santos responden, no hemos percibido gloria alguna comparable a la que brilla en el carácter de Cristo. Oh, cuán profundamente enamorado estaba Rutherford de su dulce, indeciblemente dulce Señor Jesús. Ojalá estuviera yo tan lejos como él en esa unión celestial, comunión y rapto. ¿Qué expresiones usa? ¿Cuán profundo sumerge su pluma? ¿Con qué entusiasmo escribe y, sin embargo, nunca exagera? Es imposible. Cristo es demasiado hermoso para nosotros para decir una palabra que se acerque a la mitad del camino hacia la plenitud de su inefable excelencia y su valor ilimitado. Tememos mucho menos para no disparar con un arco que pase la marca. No, amados, la persona de nuestro Señor es la admiración de los intelectos más elevados que Dios jamás haya creado, y aunque los ángeles han sido educados en la gran ciencia de Cristo crucificado estos muchos años, sin embargo, los primogénitos de la luz, deseo en vano sus profundidades de ver. No pueden alcanzar el misterio, la longitud, la anchura, la altura. Dios encarnado está aún más allá de ellos, y aún así, en lugar de estar cansados de su persecución, son estudiantes, sentados a los pies de la iglesia de Dios para que pueda darse a conocer entre los principados y potestades la sabiduría múltiple de Dios. Oh, nunca verás algo tan glorioso como la persona del amado, si tus ojos son favorables para mirarlo una vez y tus cabezas, pero una vez se les permite apoyarse en su pecho amoroso. Hermanos, la luna es una mancha y el sol un carbón quemado en comparación con nuestro Emmanuel. Los santos ven una gran gloria en los sufrimientos de Cristo. Cuando un mundo bajo se aparta de los despreciados y rechazados, es entonces cuando el corazón regenerado se aferra más rápido a él. Oh, cuán divinamente le llega el escarlata de su sangre. ¿Alguna vez fue la mitad púrpura de César tan gloriosa? Él es brillante en el cielo. Sea para siempre adorado, sol de nuestras almas. Pero si hay un lugar donde, por encima de todos los demás, le besamos los pies, los lavamos con nuestras lágrimas y lo amamos más que nada, es la cruz del Calvario. ¿Cómo arden nuestros corazones cuando pensamos en que Él cargó con la carga de la culpa por nosotros, gimiendo, sudando, sangrando y entregando dolorosamente su vida? Una raíz de tierra seca Él puede ser para este mundo de ojos ciegos, pero para nosotros, amados, que hemos sido admitidos en el misterio de su corazón más íntimo, glorioso es nuestro precioso Señor, un milagro de amor, el asombro de la tierra, la maravilla del cielo, el todo en todas nuestras almas. Si hubiera tiempo, Podríamos decir que ha sido glorioso con nosotros en su resurrección, especialmente porque nos ha enseñado a levantarnos con Él en una vida nueva, glorioso en su ascensión, ahora que está sentado a la diestra del Padre, especialmente ahora que hemos sido criados juntos, y que nos han hecho sentarnos juntos en lugares celestiales en Él. Es glorioso en su intercesión. ¿Qué consuelo es para nosotros pensar que nuestro nombre está en una de las piedras de esa gloriosa coraza? También es glorioso en su segunda venida. Esperamos que venga pronto. Es la mayor esperanza de la tierra, la oración más ferviente de la iglesia. Ven pronto, Señor Jesús. Para verte, con mucho gusto dejaríamos de ver todo lo que hay debajo de las estrellas. Ver al Rey en su hermosura venir cabalgando por las calles. Para contemplarlo con la corona de arco iris y las túnicas de tormenta. Sí, tener un vistazo de ese gran trono blanco, aunque no fuera más que una distancia, y escucharlo decir una palabra, era una especie de cielo eterno. Pero por una vez haberlo visto, pero por una vez haberlo escuchado, podría hacer que los hombres se contentaran con soportar mil pruebas, pero por una vez, con el corazón, los ojos y el alma, para beber un trago completo de la gloria de Cristo. Hermanos, nuestra alma se enciende a medida que avanzamos, y anhelamos alabar y cantar, Rey de Reyes. Adórelo la tierra en lo alto de su exaltado trono. Caed, naciones, ante él, y poseer su justo cetro. Toda la gloria, sé con él y solo con él. Pero no debemos detenernos, ni debemos demorarnos. Basta haberlo probado a todo corazón cristiano, aunque, en realidad, no necesitaba prueba de que Jesucristo es la gloria de su pueblo Israel, en el sentido de que se gloriarán en él. En tercer lugar, el texto es verdadero en el sentido de que le damos gloria. Pobre de mí. Pobre de mí. Hace hervir la sangre de un cristiano ver la gloria dada en un lugar de culto profeso, sí, y en una iglesia protestante profesa, también, a una manada de bribones que se llaman a sí mismos sacerdotes. No los llamaría por ese nombre si fueran lo suficientemente honestos como para ir a la iglesia de Roma, donde deberían estar, pero teniendo la imprudencia de tratar de palmearse en este país nuestro por lo que no son, no conozco palabras lo suficientemente malas para ellos. ¿Qué reverencia o respeto debe darse a los nobles que están dentro de esas puertas de bronce, alrededor de lo que llaman altar? Supongo que esas puertas encierran una especie de lugar santo al que no deben ir los pobres laicos. Si estos sacerdotes se salieran con la suya, tendríamos que bajar y lamer las plantas de sus pies mientras nuestros ignorantes antepasados se inclinaban ante los mercenarios de Roma. No hace que un hombre sienta que, cuando ve imágenes de su santidad y los cardenales, etc., esparciendo sus bendiciones en el Vaticano o en San Pedro, mientras admira multitudes que caen y las adoran, que era infinitamente mejor inclinarse ante Satanás mismo. Damos gloria a Dios, pero ni una partícula de gloria a nada que tenga la forma de un hombre o de un ángel. ¿No me he parado y he visto a cientos de personas caer y adorar imágenes y muñecos disfrazados? Los he visto adorar huesos y dientes viejos. Los he visto adorar a un esqueleto vestido con un traje moderno. Se dice que es el esqueleto de un santo. Y me he maravillado de cómo pudimos, en este siglo XIX, encontrar personas tan enamoradas que pensaran que tal idolatría agradaba al Dios Altísimo. Nosotros, hermanos, pueblo de Dios que conocemos a Cristo, no podemos dar gloria a esta basura, sino apartarnos de ella con horror. Nuestra gloria debe ser dada a Cristo, y solo a Cristo. Ahora, aquí está la piedra de toque para probar su religión. Cuando reza, ¿a quién reza? ¿A través de quién rezas? Cuando cantas, ¿para quién está dirigida la canción? Cuando predicas, ¿a quién honras predicas? ¿A quién piensa prestar servicio? Cuando sales entre los pobres. Cuando distribuyes limosnas. Cuando esparces tus tratados. Cuando habla del Evangelio, ¿por quién hace todo esto? Porque, como vive el Señor, si lo hacen por ustedes mismos o por cualquier otro que no sea el Señor Jesús, no saben cuál es la vitalidad de la piedad. Cristo y solo Cristo deben ser el gran objeto del cristiano. La promoción de su gloria debe ser aquello por lo que estemos dispuestos a vivir, y para lo cual, si fuera necesario, estaríamos dispuestos a morir. Oh, abajo, 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 con todo lo demás, pero arriba, 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 con la cruz de Cristo. Abajo tu bautismo, tus misas y tus sacramentos. Abajo tu arte sacerdotal, tus rituales y tus liturgias. Abajo tu buena música y tu pompa, y tus túnicas, y tus vestidos, y todas tus ceremonias. Pero arriba, 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 con la doctrina de la cruz desnuda y el Salvador que expira. Deje que la voz suene en todo el mundo, mírame y vive. Hay vida en una mirada al crucificado. Hay vida en la simple confianza en Él, pero no hay vida en ninguna otra parte. Dios envía a su iglesia una pasión eterna para promover la gloria del Salvador, una banda invencible e invencible de deseo y anhelo de que, por cualquier medio, el Rey Jesús pueda tener los suyos y reinar en todos estos reinos. Entonces, en este sentido, Jesús es y debe ser la gloria de su pueblo. Pero hay otro sentido, a saber, de Jesús se refleja toda la gloria que ha sido puesta sobre su pueblo. Cualquier gloria que tengan, y mucho a los ojos de los ángeles, y mucho honor a los ojos de los hombres que disciernen, es siempre el reflejo de la gloria del Salvador. Conozco a algunos hombres y mujeres santos por quienes no puedo sino sentir el más profundo y más fiel respeto, pero la razón es que tienen mucho de mi Maestro por ellos. Creo que viajaría muchas millas para hablar con algunos de ellos porque su discurso siempre está tan lleno de él y viven tan cerca de él. Si quita algunos de los libros antiguos de los puritanos, y otros, sé cuál amará más si ama a Cristo. Los que hablan de él. Y cuando entres en medio del capítulo donde algún santo varón de Dios lo exalta, entonces dirás, él, estando muerto, aún habla, y habla exactamente lo que mi oído escucharía. Si alguna vez ha de haber algo de gloria en ti, joven, tendrá que venir a través de que tienes mucho de Cristo en ti. Créame, el verdadero camino a la gloria para un cristiano es nunca tratar de sobresalir en logros literarios aparte de Jesús. Él puede legítimamente intentar eso en obediencia a un objetivo más alto, sin embargo, esa no debe ser su gloria como cristiano. Nunca debe ser la gloria del cristiano que sea un buen hombre de negocios, debería ser un buen hombre de negocios, pero eso no debe ser el objeto de su gloria. Si haces que cualquier cosa sea tu gloria excepto Cristo, Dios preparará un gusano para que se coma la raíz de él, porque te tendrá, si eres suyo, te hará casto consigo mismo, y nunca tendrás nada que glorificarte. Empero Cristo, ¿sabes, amados? Este es un momento de prueba para muchos de nosotros, porque temo que a veces incluso lleguemos a gloriarnos en nuestro ministerio, y si lo hacemos, todo terminará con nuestra utilidad. Debemos gloriarnos en Jesús, y no en nuestro ministerio, dijeron aquellos discípulos al regresar, con corazones emocionados, Señor, Señor, hasta los demonios están sujetos a nosotros. Ah, dijo Jesús, pero no te regocijes en esto, sino más bien te regocijes de que tus nombres estén escritos en el cielo. Ese es el punto. Debes volver a eso, regocijarte en tu propia salvación personal a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Debes regocijarte en él, y entonces pensarás así, bueno, aunque mi ministerio no prospere, aunque espero que sí, sin embargo, si he glorificado a Cristo, será suficiente recompensa para mí. Si él es levantado una pulgada más alto, no importa si soy pisoteado como fango en las calles. Si su querido nombre se hace ilustre, no seré nada. Si nadie dice mi nombre con aprobación, que así sea. Sea tu siervo un perro y sea enterrado, y olvidado mientras el Rey Jesús lleve la corona, y los hombres griten, ¡viva el Rey! Este es el gran deseo del cristiano, que pueda ganar a Cristo. Y esto es lo que le da gloria, y lo hace estimado por Dios por haber vivido con una pasión desinteresada por Jesús brillando en su pecho, por haber vivido con un brillo tan celestial brillando en su frente y resplandeciendo durante toda su vida. Por lo tanto, la verdadera gloria de cada cristiano es de su Maestro y proviene de él. Pero ahora una vez más. El texto puede leerse en este sentido, Cristo es la gloria de su pueblo, es decir, esperan gloria cuando Él venga. Aún no parece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él. Nuestra gloria está puesta. Todavía no usamos nuestra ropa dominical. Todo esto es menos el atuendo de los días de semana, y es muy polvoriento y común. Y con muchos, el cuerpo pobre también se está desgastando mucho. Puede que anhelo la noche para desvestirse para que descanses con Dios. Para cuando despiertes, ¿qué traje brillante estará listo para ti? Tales prendas de gloria y belleza que apenas te conocerás en ellas. No seréis como vosotros mismos, seréis como Cristo. Ya que Jesús es mío, no temeré desnudarme. Pero quítate con gusto esta prenda de barro. Morir en el Señor es una bendición del pacto desde que Jesús a la gloria a través de la muerte abrió el camino. Cuando sigues a Jesús en resurrección, ¡qué gloria! Pero no debemos empezar a hablar de eso, porque nunca deberíamos dejar de lado si comenzamos a hablar de esa gloria, la gloria de la perfección, la gloria de ser librados del pecado, la gloria de la conquista, haber pisoteado a Satanás bajo nuestro pie es la gloria del descanso eterno, la gloria de la seguridad infinita, la gloria de ser como Cristo, la gloria de estar en la luz y el resplandor de Dios, de pie, como el ángel de Milton, en el mismo sol. Si quieres saber qué es el cielo, puedes deletrearlo en 5 letras. Y cuando juntas las 5 letras, suenan así, Jesús. Eso es el cielo. Es todo el cielo que los ángeles alrededor del trono desean saber. No quieren nada mejor que esto, ver su rostro, contemplar su gloria y habitar en él en un mundo sin fin. Hasta ahora hemos sido conducidos a muchas verdades preciosas de Dios, ya hemos terminado con la parte doctrinal del texto, pero debemos prolongar nuestra meditación 2 o 3 minutos para hablar un poco sobre la deriva práctica del tema. Solo tenemos 2 o 3 cosas que decir. Daríamos una palabra de advertencia a aquellos de ustedes que busquen su gloria en cualquier otro lugar, porque con la misma seguridad que lo hacen, incluso si se encuentran con honor por un tiempo, la perderán. Siempre es malo poner tu tesoro donde te lo roben. Ahora, suponga que busca su gloria en su aprendizaje. Bien, bien, bien. Deje que el sacristán tome su cráneo después de que haya estado muerto un rato y, ¿qué aprendizaje habrá en él? ¿Qué muestra de sabiduría se encontrará en él cuando se resuelva en un polvo marrón impalpable? ¿Qué harán tu ciencia, tus matemáticas y tus clásicos por ti en la muerte y el juicio? Supongamos que buscas tu gloria en la fama, y te conviertes en el favorito de la nación como un gran soldado. Cuando el sepulturero haga sonar tus viejos huesos, ¿qué significará eso? Tendrás gran fama, dices, y los hombres hablarán de ti. Bueno, ¿evitará eso que los gusanos te coman? ¿Te dará un solo momento de descanso, si te encuentran en el infierno, saber que hay personas en la tierra que dicen que eras un hombre famoso? Los grandes hombres del infierno parecen muy pequeños. Los grandes hombres del abismo tienen que sufrir tanto como los demás, sí, soportan más angustias porque eran tan grandes y tenían tantas responsabilidades. Cuando te despiertes en el día del juicio, los que agarran los honores terrenales llegarán a alcanzar tu gloria y, al tratar de encontrarla, serás como el durmiente que soñó que tenía mucho oro. Lo estaba recogiendo a puñados, pero cuando despertó estaba en un ático estrecho en la morada de la pobreza, y tan pobre como cuando se durmió. Ah, sí, si buscas tu gloria en cualquier lugar de la tierra, la perderás, aunque la ganes por un tiempo. Pero el que tiene su gloria en Cristo, cuando abra sus ojos en el próximo mundo verá a Cristo, y así contemplará su gloria segura y firmemente sujeta a él. Allí, dice, está mi tesoro y lo tengo para siempre. Esta es la seguridad que ningún cerrojo, y las cajas fuertes de hierro y las cerraduras de chub pueden brindarle. Ponga sus tesoros en Cristo y estarán todos a salvo. Ni siquiera los carteristas infernales podrán quitarte a Cristo. Si gana a Cristo y pone su tesoro en él, está seguro. Dios conceda, hermanos y hermanas, que seamos sabios para la eternidad, porque toda otra sabiduría es necedad. Otra palabra, y esa es una palabra de reprensión. Hay algunos predicadores que conocemos, y supongo que siempre habrá algunos de la forma que predican, 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 pero nunca predican cuál es la gloria de Israel. Hablan de cualquier cosa menos de Cristo. Oh, cuántas veces he escuchado la queja del pueblo cristiano, Señor, nuestro ministro es un hombre talentoso. Él es, en general, un hombre sano desde el punto de vista doctrinal, y nos predica un gran asunto sobre el Evangelio. Pero, oh, deseamos que él predique el Evangelio, no sobre él, sino que predique la cosa misma. Ojalá predicara a Cristo. Los mejores sermones son los sermones más completos de Cristo. Un sermón sin Cristo es algo terrible, horrible. Es un pozo vacío. Es una nube sin lluvia. Es un árbol 2 veces muerto, arrancado de raíz. Abominable es dar piedras a hombres por pan y escorpiones por huevos, y sin embargo lo hacen los que no predican a Jesús. Un sermón sin Cristo habla también de una barra de pan sin harina. ¿Cómo puede alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está allí, y sin embargo, su glorioso evangelio es lo más fácil de predicar y lo más dulce de predicar, hay variedad en él, hay más atractivo en él que en todo el mundo. Y, sin embargo, muchos irán en el extranjero y les dolerá la cabeza, y darán vueltas a esos grandes volúmenes para conseguir algo que no será nada mejor que una gran piedra para rodar en el mes del sepulcro, y encerrarse en Cristo como si aún estuviera muerto. Oh hermanos, si no podemos tocar la trompeta de plata, toquemos el cuerno de carnero, pero que el toque sea siempre Cristo, Cristo, Cristo. Hagamos siempre resonar las paredes con el amado nombre del exaltado Salvador, y digamos a los hombres que no hay salvación en ningún otro, pero que hay salvación y vida para ellos en Jesús, vida ahora para ellos, vida para cada alma que mira a Jesús, dependiendo, solo, en él. Estimados maestros de la escuela, continúen siempre contándoles a los niños acerca de Jesús. Queridos amigos que trabajan de cualquier manera para la gloria del Señor, este es su tema. El viejo proverbio es, zapatero, quédate con lo último, así que, cristiano, cíñete a tu texto y deja que el texto sea Jesucristo. No dejes que ningún brillo o espectáculo te tiente lejos de eso. Esta fría nieve del Líbano, no se la lleve para beber de los tibios arroyos que se burlan del alma sedienta. Este oro de Ofir, no hay nadie como él, no busque otro. Este es el prado más grandioso para vagar, este tema glorioso, Jesús, Jesús, Jesús. Sea predicado, porque Él es la gloria de Israel. Hay algunos de ustedes a quienes tengo una última palabra que decir, y es decir, algunos de ustedes aman a Jesucristo, pero les da vergüenza decirlo. Ahora que Él es la gloria de su pueblo Israel, te temeré a ti si no lo conviertes en tu gloria. En lugar de avergonzarse de confesarle a Él ya su causa, seguro que lo considerarás como tu vergüenza el que te avergüences, y pasarás al frente y dirás, sí, echo mi suerte con su pueblo. Él es un Cristo tan bendito. Nunca le daré la espalda. Si me quiere, aquí estoy. Ponga mi nombre en la lista de la iglesia. De todos modos, déjeme ser bautizado como Él. Déjame ir a su mesa y hacer esto en memoria de Él. Él es un Señor amado, y no me gustaría que se pensara que me avergoncé de Él. No te lo presionaré, porque una palabra es suficiente para un corazón tierno. Y si realmente lo amas, no necesitarás ningún avance. Dirás, oh, que solo Él me guarde y me haga fiel. Estoy demasiado contento de tener la oportunidad de decir que estoy de su lado, por Él estoy resuelto a vivir, y si es necesario, por su gracia, por Él estaría resuelto a morir. Entonces, no lo posponga. Ven a ver a los ancianos de la iglesia. Se alegrarán de verte sobre el asunto, es decir, si eres de Cristo. Si no es así, no profese ser lo que no es. Cuidado, no se adelante y diga que es de Cristo si no lo es. A los que no son suyos, les diré, Jesús es para pedir. Si lo buscas, será encontrado por ti. No vayas a descansar esta noche hasta que hayas dicho, Señor, tú eres la gloria de tu pueblo. Sé mi gloria. Entrégame a ti mismo. Ayúdame a confiar en ti. Y después de haber hecho eso, entonces confía en Él, y Dios te bendiga, por amor de su propio nombre. Amén.